Hombre, Ana Velasco.
Hola, ole, ole.
Ole, ole, ¿por qué? ¿Por los toros, por la feria?
Por la feria, exacto.
Vale. Oye, hoy decimos antes de Cristo, después de Cristo, para hablar el año en el que estamos. Pero antiguamente se decía otra cosa. Antiguamente se decía tantos años de la fundación de Roma.
Eso es,
Y un
exactamente.
21 de abril, como hoy, se fundó Roma. Ahora te pregunto por lo de antes o después de Cristo, pero ¿el 21 de abril es la fecha más importante de la historia?
Pues sí, al menos para los antiguos romanos y durante muchísimo tiempo, que todavía se usaba como referencia, como tú dices, lo que nosotros hoy vemos tan claro que es el año cero, antes de Cristo, después de Cristo, antiguamente era la fecha de la fundación de Roma y era la fecha que se usaba como referencia, es decir, que tenemos que irnos al siglo 8 antes de Cristo, al 753 antes de Cristo, su entonces año cero, para tomar referencia de la historia antigua.
Interesante, ¿eh? O
Sí.
sea,
Y ojo,
pero de
que la historia empieza mal.
¿por qué? A ver, cuéntame.
Mira, tienes que ponerte en estos dos nombres que yo creo que todos nos suenan, que son Rómulo y Remo, los niños estos amamantados por la loba. Pero claro, esta es la parte bonita, porque en realidad Rómulo y Remo, que son los fundadores míticos de Roma, este 21 de abril, o sea, hoy, pero hace muchos años, tienen problemas entre ellos. Claro, al principio todo va bien, ¿no? Vamos a fundar esta ciudad, vamos a tal. Pero enseguida, ¿quién va a gobernar? Alberto, ¿quién va a gobernar? Bueno, pues deciden, sabes que los romanos les gustaba mucho confiar en el vuelo de las aves. Y entonces ellos se ponen allá a mirar el cielo para buscar un augurio y pasan primero seis aves. Y entonces uno de los hermanos dice, pues ya está, los he visto yo, soy yo. Y entonces, inmediatamente después pasan 12. Y el otro dice, pero es que 12 son más. Y claro, ¿quién lleva la prioridad? ¿El que los ha visto primero? ¿El que ha visto más? Bueno, acaban discutiendo, digamos, y uno de los hermanos se salta la muralla, que en realidad no es una muralla, sino que es literalmente un surco en el suelo que trazaba el límite de la ciudad de Roma, y el otro le mata.
Así, ¿eh?
Sí.
Qué
Y es que,
fuerte.
claro, esta es la semilla fundamental de la historia de Roma, porque piensa que Rómulo y Remo son hijos de Marte, el dios de la guerra. Y lo que nos cuenta esta historia, que sobre todo nosotros la conocemos pues por autores como Marco Terencio Barrón, que es el que fija la fecha, aunque también te digo que fija la fecha un poco así a su manera y a su criterio, esta es la explicación de por qué Roma va a ser un pueblo guerrero ante todo.
Interesante. Entonces, Castor y Pollux.
Bueno, fíjate, es muy curioso porque hablamos de la historia de Roma de hermanos y casi todo el mundo pues piensa en Rómulo y Remo, pero es que hay otros hermanos que son tan importantes o más importantes para los romanos que Rómulo y Remo, que son Castor y Pollux. Si estábamos hablando de que la historia de Roma está marcada por la guerra y que, fíjate, son hijos de Marte, estos son hijos de otra persona que es Zeus y que lo que nos cuenta es que son uno es mortal y el otro es inmortal. Y lo mismo que estábamos hablando de que los romanos son muy belicosos y pueden matar incluso a su propio hermano si Roma está en juego, aquí lo que nos cuentan es que los romanos están siempre para ayudarse entre ellos, porque Castor y Pollux, uno es inmortal y el otro es mortal. Pero ellos son hermanos, fíjate que tú que conoces la constelación de Géminis. Pues la constelación de Géminis, que son los gemelos, son Castor y Pollux, porque el uno da su vida por el otro. Uno renuncia a la inmortalidad para que su hermano sea inmortal. Y esta es una historia fundamental porque en un momento en el que los romanos están luchando contra un montón de pueblos que están en el Lacio y en esta zona de la Roma de los orígenes, se aparecen dos jinetes que son Castor y Pollux. Y los romanos les edifican un templo en todo el foro que va a ser el templo más importante de Roma. Y fíjate que podría ser el de Rómulo Remo o podría ser lo de la loba y la traición a Marte por la... Pues no, el templo más importante es estos gemelos que dan la vida el uno por el otro, porque va a ser el símbolo de que los romanos están siempre para ayudar a otro romano, aunque sean griegos y aunque ellos hayan nacido de un huevo y aunque tengan otras hermanas, por cierto, que también tienen esta mortalidad como, no como divinidades, porque ellos son
Interesante.
hermanos de Helena de Troya. Y es que, claro, los romanos están muy relacionados con la historia de Troya.
Ah, por eso, o sea, es decir, esa es la relación que tiene Roma con la antigua Grecia.
Sí, fundamentalmente, fíjate, Virgilio, que es un escritor propagandístico al servicio del primer emperador, que va a ser Augusto, cuenta claramente y establece cuál va a ser la historia de la antigua Roma. No solamente es esta historia de Rómulo y Remo como hijos de una loba o amamantados por una loba que van a dar lugar a fundar la ciudad, sino que lo que nos cuenta es que había un troyano, que era Eneas, que además era hijo de Venus, de Afrodita. Fíjate, tenemos al dios de la guerra y a la diosa del amor. De hecho, sabes que hay un mito, una leyenda, no se sabe muy bien si es verdad o no, que dice que el verdadero nombre de Roma, que era secreto y estaba enterrado, es precisamente Amor, a propósito de la diosa Venus. Bueno, pues la diosa Venus tiene un hijo, que es Eneas, y Eneas es uno de los héroes que está en la guerra de Troya, pero claro, cae Troya y se tiene que ir, porque no se va a quedar allí para que se le maten los griegos. Y lo hace con dos cosas, su hijo en brazos, Alberto, y su padre a hombros, porque lo que representa es el futuro y el pasado. Entonces, él se va, primero hace una paradita en Cartago, porque Venus está muy preocupada, porque claro, le han metido allí en el mar, vete tú a saber dónde va a acabar su hijo. Y esto justifica la rivalidad eterna de Roma con Cartago, porque allí se enamora de la reina de Cartago, que va a ser Dido, y la cosa sale muy mal, tan mal que Dido acaba tirándose sobre una espada y quemando todas las pertenencias de Eneas, porque lo que nos cuenta los dioses es que Eneas no puede quedarse con su amor, sino que tiene que cumplir la sagrada misión de fundar Roma. Y entonces Eneas, con su padre y con su hijo, se instala en la península itálica, en el Lacio, y allí se funda la dinastía que va a dar lugar a Roma este 21 de abril.
El 21 de abril pasaron muchas cosas, pero tengo, o sea, esto de que antiguamente se decía tantos años de la fundición de Roma, entonces era AFDF, o sea, antes de la fundición y después de la fundición, porque el cero sí sé que no se utilizaba.
Claro, fíjate que mucha gente piensa que los romanos eran grandes matemáticos y grandes ingenieros. No, no es verdad, porque no sabían, no tenían el concepto de cero y es muy difícil hacer operaciones matemáticas con eso. Pero no se usaba esa referencia, se usaba AUC, que era ab urbes conditas, era a tantos años de la fundación de Roma.
He dicho fundición.
Sí, pero te hemos entendido. No te preocupes.
Discúlpeme.
Y fíjate, también te digo que es verdad que Roma se funda el 21 de abril, pero no es lo primero que se funda. O sea, hay una cosa entre medias que casi nadie sabe que existió. O sea, parece que los griegos estos, que no son griegos, sino que son troyanos, llegan a la península itálica y fundan Roma de repente. No, que es que hay otra cosa entre medias, de la que nadie, parece que todos hemos perdido la conciencia, que es una especie de ciudad que va a ser muy importante y que se llama Alba Longa, que seguro que casi nadie ha escuchado este nombre nunca. No, bueno, la idea es que Eneas, su hijo, este que va a ser el futuro, funda una cosa entre medias de lo que luego va a ser Roma, porque la dinastía de Eneas va a dar lugar a Rómulo y a Remo, pero no van a ser directamente los fundadores, sino que aquí pues va a haber de nuevo más problemas entre hermanos, más reyes que van a ser sorpasados por el hermano que no había reinado, más matrimonios y violaciones y raptos y un montón de cosas, porque ya te digo, es que la historia de Roma está escrita con sangre y esta era una noción que tenían todos los romanos, aunque también se basa en la familia y piensa que lo más importante que nosotros siempre pensamos es pues en hijos, en un rey, una monarquía, ¿no?, que se hereda de padres a hijos y demás. Tú piensas que la mayor parte de emperadores romanos no son hijos de su padre, sino que muchas veces son simplemente miembros del clan familiar, igual que Augusto no era hijo de Julio César, o Bruto, que tú también, Bruto hijo mío, que le mata a César, no es hijo suyo natural, sino que es adoptivo, porque aquí lo importante era la familia amplia, no hermanos. De hecho, ya vemos en la propia historia que los hermanos pueden matarse sin problemas en nombre de Roma.
Pasa es que la historia de Roma es tan extensa, porque Roma es 700-800 años antes de Jesús, ¿no?
Sí, menos, tenemos que ponernos este 21 de abril del 753 y pensar que, claro, el Imperio Romano es que llega al siglo IV, más o menos, siglo V, incluso después de Cristo, o sea que estamos hablando de un montón de años. Y por eso, aunque nosotros hayamos perdido esta referencia, durante muchísimo tiempo, durante, como tú dices, miles de años, el 21 de abril era el día más importante de la historia.
Uh-huh. Oye, déjame que te cuente que tenemos, acaba de llegar un cable. Morante de la Puebla pasa a planta después de haber pasado la noche estable. Sabes que ayer sufrió una acogida muy grave en Sevilla. Fue operado de urgencia en la plaza y luego, pues bueno, lo montaron en la ambulancia y se lo llevaron al hospital. Así que bueno, celebremos que ha pasado a planta y bueno, le iremos informando de su estado conforme vayamos sabiendo. El 21 de abril también volvió Yuri Gagarin de orbitar el planeta. Fue el primer ser humano en el espacio. Pues habla mucho de la NASA, de las misiones Apolo y tal, pero Gagarin fue el primero. que
es que el 21 de abril estaba ahí predestinado.
Sí, ahora, pero te digo una cosa. Sí. Hay que estar más hard. Mira, un día podemos hablar de la misión de Gagarin, porque, claro, porque hablando de riesgo, del espacio y de heroicidades, lo de este fue una barbaridad.
Sí.
Una barbaridad, pues no se sabía nada. No se sabía nada.
Es verdad.
Sí, sí. Oye, ¿tú eres de feria? ¿Eres ferianta o...?
No he ido nunca a la Feria de Abril.
¿Nunca has ido?
Nunca. Claro, vale. Es que en Sevilla dan fiesta, pero no en Sevilla, no.
Pues mira,
yo tengo clase.
Te digo una cosa, si puedes escaparte el año que viene... A ver, yo voy muy poco a la feria.
Sí, ya lo sé.
Yo esto lo digo de verdad. Y este año, como tengo un niño, voy menos todavía. Mm-hmm. Pero hombre, deberías conocerla y deberíamos también hacer algún día estilismos de feria, porque la cosa se está volviendo cada vez más ecléctica, ¿sabes? Que las tradiciones normalmente, pues la gente tiene un cierto código de vestimenta, pero ahora hay gente muy enfadada porque haya personas que, pues yo qué sé, que se pongan
incumplen el protocolo y la tradición.
Yo soy de que cada uno lleve lo que quiera y sea feliz con lo que lleve. Hombre, si tampoco vas en, pues yo qué sé, ir en tiranta, como venía hoy a Gredano, a los fósforos, pues, hombre, yo igual no le dejo pasar la caseta así, pero pero es más por su bien que por el bien del resto, ¿sabes? Bueno, que ya lo organizamos para el año que viene. ¿Vale?
Perfecto.
Un besito, Ana Velasco.